Arcar, Bus, Gran, buenos días.
Buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, amnistía, escenarios abiertos, etcétera, etcétera.
Sí, además hay una mañana de muchas noticias, todas importantes en los periódicos sobre este asunto de la amnistía, cuando mañana, por cierto, se cumple un mes de la entrada en vigor de la ley. La Vanguardia abre con esa noticia de que Puigdemont queda libre de la imputación de terrorismo después de que el Supremo archive la causa, como lo hizo el día anterior el juez García Castellón, obligado por un error propio al prorrogar la investigación fuera de plazo. Para el mundo, lo ocurrido refleja una alta exigencia jurídica propia de un Estado de Derecho, aunque beneficia a quienes atacan a los jueces e impulsaron la mayor agresión a la convivencia de las últimas décadas. El País aprovecha para criticar al juez García Castellón y dice en el editorial que lo ocurrido con el caso Tsunami demuestra que no todo vale contra la amnistía y que no habrá desenlace para esta investigación judicial llena de sombras y que desencadenó un maremoto político. ABC destaca por su parte que el juez de la trama rusa, Joaquín Aguirre, deniega la amnistía a Puigdemont y le lleva al Tribunal Supremo por traición. Y El Mundo dice que la Audiencia Nacional va a preguntar al Tribunal de Justicia Europeo porque considera que la amnistía a los CDR va en contra del derecho de la Unión Europea. Para El País, el regreso de Marta Rovira, que podría ser cuestión de días, pacifica la situación interna de Esquerra y allana la investidura en Cataluña de Salvador Illa.
Bueno, como vemos, varias ramificaciones del caso y todas ellas entrecruzadas. A ver, desatanudos, Gorge Bustos.
Bueno, la verdad que el regreso de Marta Rovira sí va a tener consecuencias políticas, pero todavía no sabemos cómo se lo va a tomar Junts. Evidentemente, amnistiada su desobediencia y decaída la causa por terrorismo de Tsunami, pues Rovira se hace con los mandos de Esquerra y llega con la alfombra roja a Barcelona, y vamos a ver cómo prosiguen las negociaciones, pero yo no tengo tan claro que Junts se rinda fácilmente, sobre todo sabiendo que aunque haya decaído también Tsunami para Puigdemont, él no puede volver porque la malversación sigue en vigor en su caso y por tanto no, que quedarse obligado a vivir en Waterloo sin poder volver a Cataluña y encima sin rascar poder la Generalitat por el pacto de Esquerra y PSC, me parece que es demasiado para Junts. Entonces yo esperaría, pese al entusiasmo del País, yo esperaría un poquito a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por lo demás, pues sí, el error de García Castellón pues no debe hacernos olvidar que escenas de terrorismo callejero vimos todos durante 9 días. Barcelona ardió con barricadas incendiarias, un policía estuvo a punto de morir. Vimos escenas perfectamente organizadas de terrorismo callejero como en los peores tiempos de los años de plomo en el País Vasco. Por lo tanto, el hecho de que tuviera un error formal, se olvidara de prorrogar en tiempo y forma la investigación, no significa que no viéramos lo que vimos todos, ¿no? Así que bueno, es verdad que la amnistía avanza a trompicones, pero que el principal beneficiario por quien se redactó no va a poder regresar, porque la malversación no se puede amnistiar.
María del Carmen de Cas.
Sí, tanto es así que en buena medida el auto de la Audiencia Nacional sobre los CDR, donde no está Puigdemont, pero sí están los CDR, es el que mantiene que esta ocurrencia de dividir el terrorismo de baja intensidad, del terrorismo, que esto va en contra de la directiva europea, que no hace ese tipo de distingos. Terrorismo es terrorismo y por lo tanto no es amnistiable. Yo creo que el auto de la audiencia va a ir en la línea, lo que hace es anticipar ese famoso la famosa cuestión de prejudicial, ¿no?, ante las instituciones europeas. Y luego es cierto, bueno, pues ha habido un error, pero luego, claro, ahora tiene otra causa, que es la de traición por las relaciones con Rusia. Y aquí, una vez más, con Putin, y aquí una vez más, no nos olvidemos que es probablemente el asunto que más preocupa en Europa. Y es el asunto donde el independentismo catalán, condenado o no condenado por los tribunales españoles, muestra su auténtica cara, y donde lo que ha servido básicamente para que los europeos entendieran lo que se estaba jugando aquí en España. Está ese magnífico libro de David Zalandete que acaba de publicar, que ya habéis hablado con él, pero todo eso, dice, por no de, a pesar de ser chusco, a pesar de todo lo que queramos, estaba, y eran contactos con una potencia extranjera, y eran contactos con una potencia extranjera en contra de los intereses de España, y esto abre una vía que además ahora llega al Supremo y veremos dónde acaba, claro.
María del Pilar García de la
Bueno,
Graja.
Yo creo que la amnistía nos sitúa en un escenario de caos, ¿no? Este escenario era inevitable y Sánchez se mueve fenomenal en el caos. ¿Y por qué todos tenemos la sensación de que ya no entendemos nada, ¿no? Bueno, primero porque hay delitos que están siendo amnistiados de forma automática. Segundo, porque hay otros sujetos o otros delitos que se están consultando al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo. Y debajo de todo esto está esta negociación entre Sánchez, RC, Junts en Suiza, con el mediador panameño o de donde fuera. Y claro, es muy complicado de explicar, pero es muy fácil de entender. Quien se mueve bien en el caos utiliza el caos en su propio beneficio, y ese es el presidente del gobierno.
Bueno, vamos a ver, asuntos de la crisis migratoria en Canarias y otros más que le cuelgan.
Si tan grave es, se preguntan en la razón por qué el gobierno no ha informado de cómo quiere hacer esa distribución de los menores y no ha preparado la importante reunión hoy en Tenerife con las autonomías. Dice el editorial que los niños no deben ser nunca munición política, que habrá quienes delincan, pero la sociedad española debe sentirse orgullosa de que más del 80% de estos chavales salen adelante bajo la tutela oficial y consiguen encauzar sus vidas de adulto. El Mundo habla con los 5 presidentes autonómicos del PP, que gobiernan en coalición con Vox. Lanzan un mensaje: el bienestar de los menores está por encima de la política. Cree el periódico que estamos ante un nuevo capítulo de la pinza entre Sánchez y Abascal contra el Partido Popular. Los dos, dice, utilizan de forma irresponsable esta crisis migratoria canaria para chantajear a los populares. Difícil acuerdo, vaticina El País. El PP garantiza solidaridad, pero pide que no sea obligatoria. No acepta esa reforma de la ley de extranjería para que sea obligatorio el reparto cuando una comunidad vea sus centros de acogida por encima de un 150% de su capacidad. Al gobierno, resume Ignacio Camacho, le toca arremangarse, y a Feijóo tiene una oportunidad de marcar perfil propio y distanciarse de discursos de intransigencia inaceptable como el que hace Vox con la inmigración. Y de entremés a la reunión de hoy, lo de ayer de Nacho Cano. Qué casualidad, escribe Pedro Narváez en La Razón, que el mismo día que se debate qué hacer con los menores sin papeles, se detenga al músico con la acusación de contratar irregularmente a inmigrantes para que no se hable de otra cosa. Es la pieza que le faltaba al Mecano.
Bueno, yo siempre que hablan de policías corruptos y estas cosas, me acuerdo del comisario Villarejo. No sé si alguien más lo recuerda, y los 12 policías que tenía en un apartamento en la Torre de Picasso.
Uh-huh. Parece obvio que el motivo de la detención, digamos que es, ha habido una sobreactuación policial de alguna forma, ¿no? Todo arranca al parecer de una becaria rebotada que le monta el pollo, amenaza, y evidentemente, y se presentan ahí dos policías con una inspectora de trabajo para intentar formarle una causa a Cano, seguramente por razones de su apoyo a Ayuso, pero tampoco estuvo Cano acertado ayer a la rueda de prensa llamando criminal a la policía, así en abstracto. O sea, me parece que eso le ayuda poco, le hace un flaco favor al propio artista. Una cosa es que probablemente haya habido un exceso motivado por una motivación ideológica en la persecución, por simplemente detenerle para poder decir que le han detenido.
Pero bueno, pero que no hay derecho a que alguien le detengan para decir que le han detenido.
Pero es una torpeza salir a dar una rueda de prensa y decir: yo no soy criminal, el criminal es la policía. Que se pueda afinar un poquito más en su propio beneficio, digo. O sea, pues llamar criminales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues no me parece una estrategia inteligente, sinceramente. Vamos, bueno, otra cosa es que efectivamente él tiene derecho, es más, debe defenderse acusando en concreto si entiende que ha habido un abuso policial. Pues por supuesto, para eso está el Estado de Derecho, los policías no están al margen del Estado de Derecho.
George, cuando haya asuntos de naturaleza laboral, se abre un expediente por parte de
por
la Inspección
digo,
de Trabajo.
Digo,
no va la policía, salvo que tengas inmigrantes ilegales.
Que lo sé, pero estoy hablando de la puesta en escena de ayer, que no estoy hablando del fondo, sino de la forma en la que se ha defendido.
Y un montón de exclusivas.
Yo no creo que falta absolutamente la proporcionalidad, estoy absolutamente de acuerdo con este pilar, es decir, cuando alguien tiene trabajadores ilegales o tiene un problema con inspección de trabajo, normalmente lo normal no es que se
que lo detengan, claro.
Esto es, pero es que esto es una tónica bastante general en el Ministerio de Interior, que es un ministerio dedicado a la propaganda y a la sobreactuación. Lo ha hecho ayer, lo ha hecho con esa escolta, digamos, tremenda que le pusieron a Begoña Gómez cuando tuvo que ir a declarar a los tribunales, y lo hizo, si lo recordáis, cuando fue la sesión de investidura, que hicieron un control por el centro, en el centro alrededor del Congreso de los Diputados, frente a una amenaza fantasma, porque allí no hubo nada, y la única agresión que se produjo, además, se produjo dentro del control de seguridad. Pusiste a 1.200 policías y además se comieron la única agresión que hubo en aquel caso. Por lo tanto, es un ministerio que está dedicado a la propaganda y
pues apunta a Marlaska, pero no apuntes a la policía en general, ¿sabes lo que te digo?
Sí, bueno, o sea, siempre hay que tratar, indudablemente hay que tratar, hay que respetar las instituciones, y tiene razón, pero quien más tiene que respetarlas son los titulares de las instituciones. Es decir, si aquí un ministro llama saco de mierda, con perdón, a un periodista, ¿qué van a hacer los ciudadanos?
Pero bueno, pero que aquí es que, recibido es que, ministros, claro, balas, que nunca se supo quién mandaba las balas en medio de una campaña electoral. O sea, yo creo que cuando Nacho Cano habla de la policía es porque ha estado detenido y porque le parece todo. No creo que Nacho Cano piense que todos los policías son malos, pero que hay algunos policías que han sido utilizados por el Estado y por el
pues apunta
Ministerio
al mando político,
Interior,
claro, pues apunta
evidente
al mando político, pues eso, pues apunta
es
al mando político,
pues
si no pierdes fuerza, si no pierdes
vamos
fuerza.
Vamos a hablar de España, que en esto estamos todos de acuerdo casi.
Vamos a ver, Vox va a tener valor de romper los gobiernos. ¿Qué le va a decir a toda la gente que tiene colocada en todos los gobiernos?
Yo creo que se le va la fuerza un poco por la boca, no creo que quiera hacer eso, porque su único papel institucional, su única posibilidad de pisar moqueta. Y luego porque hace una interpretación de sus votantes que, a mi juicio, yo creo que se equivoca. Yo no sé si todos los votantes de Vox piensan que los menores no acompañados son todos delincuentes. El 100% de sus votantes, de verdad, los deshumaniza con esa facilidad. Yo he estado en un centro con menas, yo he estado desayunando con ellos para mi último libro. Son todos chavales que quieren trabajar, que vienen de vidas terribles, que se intentan formar, que tienen sueños de vivir como un español y que pues algunos van a la mezquita, otros hacen un curso de peluquería, intentan, han venido en patera, sí, pues son chavales que huyen de vidas terribles, que solo quieren tener una oportunidad. Habrá algunos que delincan, por supuesto, sí, claro, pero deshumanizarlos con ese acrónimo infame de menas es una falta de sensibilidad, bueno, que no sé si comparten sus votantes, sinceramente.